Fundación Banco Santander presenta a George Santayana, uno de los grandes pensadores del siglo XX en Antología del Espíritu, de la colección Obra Fundamental. Hoy, el mal y el escepticismo. Plotino y la naturaleza del mal.
La época de Plotino fue, en muchos aspectos, lo contrario de la nuestra. En los últimos días de la antigüedad, las únicas grandes empresas que los hombres podían franquear eran espirituales e internas al alma. No es que los filósofos no quisieran estar cómodos en el mundo y gobernarlo, como a los conservadores les gustaría hacer ahora, en el espíritu de su política y religión heredadas, pero los rufianes, cristianizados y sin cristianizar, se les habían ido de las manos y no les dejaban. En consecuencia, abandonaron tristemente el mundo a los rufianes y se dedicaron a corregir sus insólitas pasiones y a ponderar cosas sobrenaturales, pues si hubo una pérdida general de los nervios, no hubo una pérdida del fuego intelectual. La marea de la religión metafísica que ahora está bajando subía entonces, y los cristianos amantes de lo terrenal en la actualidad carecen naturalmente de simpatía por los consuelos arrebatados de aquellos últimos paganos que rechazaban lo terrenal. El primer impulso de los hombres en presencia del mal es resistirse a él y tratar de abolirlo. Pero cuando el mal se considera imposible de erradicar en el mundo, su siguiente impulso es eludirlo en su persona, rehaciendo sus hábitos para fortalecerse contra él y depositar sus principales tesoros fuera de su alcance. Ese fue el esfuerzo universal de los moralistas griegos tardíos y de Plotino entre ellos. No tenía coraje para una visión legislativa, como la de la República de Platón, pero las lecciones correctivas del Gorgias, el Fedón y el Fedro estaban profundamente grabadas en su corazón. Si alguna vez habló de vínculos cívicos y de la belleza del cuerpo o del mundo, fue solo por repetición, porque la tradición helénica clásica lo requería. Su ideal espontáneo era abandonar el cuerpo y el estado y el cosmos, dejar atrás las pasiones marciales y las imágenes sensuales, encontrar la bendición más allá de ellos, en unión con lo que los seres creados podían tomar prestado, pero no podían retener de la belleza y la paz divinas. Un toque de esa trascendencia está presente en toda pasión romántica, pues las compuertas del alma se abren y una inundación de gozo potencial rebosa el estrecho canal de cualquier amistad particular. Es esta extrema sensibilidad a lo que instintivamente encanta, este rayo devastador de belleza natural, lo que lleva al platónico genuino de lo individual a lo ideal, de un amor excesivo a las cosas que se demuestra inadecuado al pensamiento de algo adecuado que justificaría ese amor. Así que, si hay algo mórbido en el amor platónico, no es su frialdad innatural, sino su desproporcionado fervor. No su estéril egoísmo, sino su autorrendición suicida, pues el amante platónico ama tan religiosamente que su amor debe transportarlo necesariamente más allá de su objeto inicial y más allá de sí mismo. Pero, ¿qué ocurre con el problema del mal? Ese problema solo existe propiamente para los teólogos de los que hablaba, que enseñan un plan deliberado y una creación del mundo ex nihilo. O para proteístas como los estoicos que, a pesar de su panteísmo, desean darle autoridad universal a una ética particular. no existe para el naturalista porque, para él, tanto el bien como el mal son relativos a intereses finitos que necesariamente están en guerra en este poblado mundo. Tampoco existe para el platónico, para quien es obvio que el bien está muy lejos y que no era el mal lo que apartaba el bien donde estuviera ausente. El problema de la oscuridad no existe para un hombre que contempla las estrellas. Sin duda, la oscuridad está ahí, fundamental, omnímoda e inconquistable salvo en los puntitos donde parpadean las estrellas. Pero el problema no es por qué hay esa oscuridad, sino qué es la luz que la atraviesa tan admirablemente, y dando por supuesta esa luz, ¿por qué tenemos ojos para verla y corazones que se alegran con ella? Plotino responde a esta cuestión verdaderamente idealista y moral de una manera sublime, diciendo que nuestros corazones son en sí mismos centellas, dispersas por la llama celestial, que se apresuran por naturaleza a reunirse con su elemento. Esta respuesta del sabio platónico, a pesar de toda su sublimidad, no puede imponerse a nadie que sea sinceramente feliz comiendo, luchando, amando, hablando o mirando curiosamente a su alrededor, o cuyo genio y situación, por alguna razón, lo lleve a un punto distinto de la brújula moral. El bien platónico es la meta de una aspiración muy especial, ahora en gran parte suspendida. Pero las cosas caen de suyo en este mundo. Los rufianes pueden dar con nosotros cuando menos lo esperemos, y la filosofía quizás tenga que retirarse de nuevo al santuario. Incluso entonces habremos de buscar en vano en los libros de Plotino una solución al problema artificial de la existencia del mal. Pero si buscamos en ellos un hilo que nos saque del laberinto natural del mal, tal vez lo encontremos.
De escepticismo y fe animal.
Así, la inteligencia en el hombre, al ser la transcripción espiritual de una vida animal, es transicional y desapasionada. Se aproxima a sus objetos en un ataque masivo, acechándolos y espiándolos tentativamente antes de descubrirlos inequívocamente. Es enérgica y creativa en el sentido de focalizar lentamente su objeto en el campo de la intuición en medio de corrientes sentidas con una dirección sentida, en sí mismas la expresión fugitiva de empeños animales. Toda esta intuición de turbulencia y vitalidad que un frío espíritu inmortal no podría conocer, colma el espíritu del hombre y hace que toda contemplación de esencias en su propio reino sea sólo un interludio para él, o una sublimación, o una incapacidad. También lo vuelve más consciente de su propio espíritu de lo que lo sería un espíritu más puro. Igual que he sido capaz de encontrar una evidencia de la intuición en el discurso, que en la inmóvil visión de la esencia me habría eludido, en la intención, la expectación, la creencia y la emoción, el ser de mis pensamientos se eleva y casi oculta la visión de mi objeto. Aunque yo mismo sea una sustancia en flujo, al mismo nivel que la cosa material a la que se enfrenta, Las esencias que revelan mi ser son dramáticas y morales, mientras que las que expresan la cosa son sensibles. Y esas esencias dramáticas y morales, aunque su presencia envuelva el espíritu exactamente del mismo modo y no de una manera más profunda que la presencia de las esencias sensibles, parecen sugerir su presencia de una manera más directa y voluminosa. De ahí la identificación popular del espíritu con el corazón, el aliento, la sangre o el cerebro, y la noción de que mi yo sustancial y el espíritu en mi interior sean idénticos. De hecho, son los polos opuestos de mi ser, y no soy ni lo uno ni lo otro exclusivamente. Si soy espiritualmente orgulloso y escojo identificarme con el espíritu, me veré obligado a considerar mi persona terrenal y mis pensamientos humanos los accidentes más ajenos y penosos, y mi sorpresa y mi mortificación no cejarán nunca en el modo como mi cuerpo y su mundo monopolizan mi atención. Si por el contrario me declaro modestamente culpable de ser el bípedo que parezco, me veré obligado a tomar el espíritu en mi interior por un extranjero divino, en cuyo cielo no me está dado vivir, pero que milagrosamente pasea por mi jardín con el fresco del atardecer. Sin embargo, en la realidad, la encarnación no es una anomalía, ni el espíritu un intruso. Se encuentra como en casa en cualquier animal y en cualquier cielo. En mí adopta mi punto de vista, es la voz de mi humanidad y no me inquieta qué otras mansiones tenga. Cada una de ellas proporcionará un altar para su deidad residente y su oráculo natal. Es un prejuicio suponer que la carne contamina el espíritu. Se genera allí, y cuanto más variados sean sus instrumentos y fuentes, más copiosamente se manifestará y de un modo más inconfundible. Las mentes espirituales son las primeras en reconocer el imperio de la carne sobre el espíritu en los sentidos, las pasiones e incluso en una imaginación demasiado vívida, y llaman a esas influencias las trampas del adversario. Creo que están en lo cierto al condenar por vano o carnal cualquier impulso que turbe la salud del alma, directamente en el cuerpo individual o indirectamente al aflojar los lazos con la sociedad que se requieren para la felicidad humana. Sin embargo, creo también que los moralistas de este tipo pasan por alto dos consideraciones de la mayor importancia que remueven todo el trasfondo metafísico de sus máximas y a cuya razonabilidad puede dársele una base natural. Una consideración es que, a pequeña escala y en su propia clave, cualquier impulso en el hombre o la bestia porta su llama de espíritu.
Has escuchado un fragmento de Antología del Espíritu, de George Santayana, interpretado por Joaquín Martín, con montaje y diseño sonoro de Rosana Sáez. Este volumen forma parte de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.